Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Es muy tarde, ¿verdad? 8 de la mañana, 7 en Canarias. Y venimos estando, como le venimos contando, en la Universidad Europea, aquí en Villaviciosa de Odón, donde hoy este claustro tiene a bien nombrar doctor honoris causa a Iñaki Gabilondo y a mi persona. Cosa inexplicable, pero que en cualquier caso hay que agradecer. De todo corazón, además. En esta mañana en la que, en esta universidad, aquí en Villaviciosa de Odón, también en Alcobendas, universidad de clases presenciales y clases online, que congrega a 16.000 alumnos, 11.500 de los cuales están ahora mismo en esta sala en la que nos encontramos haciendo el programa. A los que yo les agradezco mucho. ¿Sois de madrugar o no? ¿Sois de estudiar por la noche? No, ¿verdad? No, porque os veo carita de haber llegado con el párpado caído todavía. Bueno, pues tranquilos, porque si os queréis dedicar al oficio del periodismo, o hay que trasnochar o hay que madrugar. No hay más, porque hay que echarle muchas horas. Mirad, qué poco ha durado la emoción. Qué poco ha durado este encantamiento que ayer se producía y que este ejército de panolis, que por cierto trabaja en medios de comunicación en España, tradujo en unas emociones, en una subida de azúcar que ciertamente hacía peligrar la curva de glucosa. Porque había aparecido el señor Otegi diciendo que el dolor causado y que no tenía que haber pasado, y muchos dijeron, bueno, qué gran paso, es un pequeño paso para un vasco, pero un gran paso para la humanidad y todas estas cosas. Y luego al final resultó que no, que hoy tenemos, la verdad, los comentaristas, los informadores, el trabajo medio hecho. Nos han dado el titular perfecto. Resulta que todo respondía a un plan P por P. Es decir, presupuestos por presos. Y ayer fue curioso comprobar cómo hay gente que todavía a estas alturas de la vida necesitan que les hagan un croquis. Un croquis de las cosas. Parece que no conozcan a las personas. Salió Otegi, dijo eso del dolor, o unos se los creyeron, y bueno, qué gran paso acabamos de dar, y por lo tanto un nuevo futuro se abre a nuestra... bla, 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 bla. Bueno, pues a las pocas horas Otegi se encuentra con sus comilitones de Herri Batasuna, o de como coño se llame ahora, y le dice la verdad. Oye, la verdad, un acto con militantes de Bildu, que es que se acerca al PSOE de Pedro Sánchez para que saquen a los asesinos de ETA a la cárcel. Son cerca de 200. Están ya todos acercados. El primer paso ha sido acercarlos. A los que estén dentro de la égida del PNV, del gobierno vasco, quizá también del Navarro, será muy fácil aplicarles beneficios penitenciarios. Y los demás ya veremos. Pero solventar las condenas de 200 individuos, alguno de ellos con muchos años de cárcel por delante, es como pedir una amnistía. Una amnistía general para delitos de terrorismo. Lo cual, en fin, claro, ¿cómo va a poner en marcha eso un gobierno? Ni siquiera el de Sánchez. Ni siquiera. ¿Qué dijo Otegi, en realidad? Esto que llevó a Pachi López a levitar, a practicar el onanismo político. Pues que no, que lo de siempre, ya lo saben ustedes, que con una descarnada sinceridad, al poco rato, se desdecía de todo aquello de el sufrimiento de las víctimas. Pobrecitas mías, cuánto lo sentimos. Bueno, va y dice, esto es para cambiar presupuestos por presos. Después se va a Radio Euskadi y le faltó, claro, reírse mucho de los que se habían sorprendido de sus palabras.
Que alguien haya descubierto en el año 2021 que Arnaldo Otegi y Euskal Herria Bildu defienden la libertad de los presos es de premio Pulitzer. Es el gran descubrimiento. Esto no se sabía hasta ahora.
Bueno, pues claro, pero no, aquí había, ya les digo, el ejército de cándidos que estaba entusiasmado con esas palabras de este hombre. Bueno, al final, hoy lo comenta el diario El Mundo, Bildu plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras. Ese cambio legal consiste en reformar una reforma penal que se realizó en el año 2003 por parte del gobierno de Aznar, que hacía que fueran 40 años, de los cuales 20 de obligado cumplimiento, las condenas para asesinos etarras. Desde 2003 han sido capturados muchos que están en ese caso. Rehacer todo ello, pues, exige que un gobierno se moje muchísimo, muchísimo más de lo que pueda. Pero lo cierto es que en un momento, ayer en el Congreso, le pregunta al señor Casado al señor Sánchez, oiga, ¿esto es así? Y el señor Sánchez le dice rotundamente no, de una forma, bueno, de una forma que ya conocemos, como dice él, no a las cosas, no, nunca, no, jamás, léame mis labios, no, escúchenlo.
¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegui? Responda, ¿sí o no?
Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo. Un no rotundo.
¿Os acordáis de los otros no rotundo que ha dicho Sánchez respecto a otras muchas cosas? Bueno, pues ya sabemos exactamente lo que vale la palabra de este individuo. Absolutamente nada. Con lo cual, veremos qué sucederá en el futuro. Además, ayer pasó algo muy interesante. Llegó un oficio del Tribunal Supremo al Congreso, firmado por el juez Marchena, en el que le dice a la presidenta Meritxell Batet que cuándo va a hacer efectiva la inhabilitación de Alberto Rodríguez el Rastas. Lo del Congreso de los Diputados de España es de Aurora Boreal. No conozco ningún congreso de diputados en el mundo. Digamos que mi conocimiento del indonesio, del malayo o del zulú es relativo. Pero que los miembros de la coalición gobernante y adláteres se levanten a aplaudir y a vitorear a un señor que ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo por patear a un policía. Y que además, basándose en un informe sin firma de los letrados del Congreso, decida que no se aplica la sentencia del Supremo que le inhabilitaría durante un mes. Ya ves tú, un mes sin el Rastas en el Parlamento. Tampoco es que eso sea una, ¿verdad? Una, pero es que como ser de Podemos es, garantiza otra alternativa vital. Pues ahí lo tienen. A Meritxell Batet se le está poniendo cara de Carmen Forcadell, que era la presidenta del Parlamento catalán en el procés, que se saltó todas las normas y ya sabemos cómo acabó. Y miren, mirad, la luz, fijaos cómo está la luz de cara, los combustibles y otra serie, la falta de materias primas, el encarecimiento del transporte marítimo, que hay empresas, ayer lo decían en un congreso en Madrid, empresas de alimentación de notable envergadura, empresas que te matan 12.000 cochinos al día, ¿eh?, para hacer el jamón de York que os coméis en el desayuno, que están diciendo que no tienen más remedio que empezar a subir los precios de los productos, cosa que luego repercutirán efectivamente los terminales, los que venden, los hipermercados, las tiendas. El precio de la energía solo es un factor de los que están impactando los costes. Es que está aumentando el 22% el precio de las materias primas en mercados internacionales. El transporte marítimo ha subido un 328% en el coste. Y bueno, en fin, eso evidentemente se traslada al primer elemento con el que tenemos noción de cómo están las cosas, que es la cesta de la compra. Eso es inflación. Eso es, cara a la Navidad, una situación particularmente delicada, que además cuesta mucho combatir. Y cuesta, solamente se puede combatir con, ya se sabe, reducir la materia a comprar. Problema para el que compra, problema para el que vende y problema para el que regula. Pero estas y otras cosas son motivo hoy de nuestro informativo, nuestra tertulia, que tendrá además un esquema particular que ahora mismo le cuento.